no me importa nada en cuestión de amor. Todo lo que encuentro, me siento algo mejor.
Piel de gallina, me produce escuchar esto. Tomo lo que encuentro, de Virus.
A mí piel de pollo.
A vos piel de pollo, a mí piel de gallina. Interpretada por Cucuza Castielo, una maravillosa versión que realmente cala hondo. Preámbulo especial para abrir esta tarde de rascacielos, tarde soleada, ¿cómo te va, Mati? Hola, Carlitos.
Volvieron las tardes.
Volvieron las tardes, volvieron las masitas, volvió el café y volvió... volvieron nuestros invitados y hoy uno más que especial, lo estamos escuchando. Cucuza, ¿cómo te va? Cucú, bienvenidos a, bienvenido a Rascacielos.
Estoy contra contento de tenerte acá por fin.
Mirá, por suerte ya estoy levantando el telón y contando quizá cosas que no te voy a contar. Vinimos juntos en el auto.
Todo lo que haya que contar se cuenta acá.
Y ya de entrada, viste, como yo digo siempre, algún resumen. Vos me decís que a mí te gusta Troilo y ya, ya te quiero un poco, viste, sin conocerte. Capaz que después termina siendo un desastre, pero ya empezamos bien. Sí. Y en el auto ya empezamos bien, digo, esto cuando hablo de Troilo hablo de música.
Sí, obvio.
Y sin duda la música es una de las cosas que cuando uno empatiza con la música del otro, ya es un punto de unión grande. Entonces digo, sin ser grandilocuente, pero sin duda de movida, ya en el autito que veníamos hablando del tango, del fútbol, de Gustavo. Sí. Cuando hablamos de Gustavo, es esa gente que son tan grandes que no necesitan ni el apellido ni nada más. Claro. Gustavo sabemos quién es.
Ya sabemos quién es, como si es Diego.
Es un tema en común en cualquier situación.
Exactamente, que acá lo tenemos presente porque va a estar rondando la nota seguramente.
Así que un placer, perdón, eso quería decir, que, favor, que ya de movida, de que nos subimos al auto, estamos bien.
Para muchas nosotros gracias, también, el placer es nuestro. El placer es nuestro y siempre decimos lo mismo, que de hecho hicimos una transmisión en vivo en el auto en un momento.
Sí.
Siempre decimos lo mismo, que en el auto se dan unas entrevistas también, una especie de charla súper interesante. Es que lo que hacemos acá en el estudio muchas veces es una especie de continuación de lo que veníamos charlando, Cucu.
Total.
Tenemos muchas ganas de tenerte, porque hay un montón, te lo decíamos en el auto, de puntos en comunes que nos unen. Gustavo, el fútbol, que ahora vamos a hablar también de tu costado futbolero, y el tango, por supuesto, que si bien nosotros somos del palo del rock, la gente lo sabe.
Sí.
Yo, en el caso, mi vieja es tanguera, y siempre hay una ligación también del tango al, del rock al tango, del tango al rock, histórica.
Sí.
Y lo veníamos hablando. Y queríamos empezar una frase que te escuché decir, que me encantó, que decías: cantor de fútbol, jugador de tango. Me encantó ese juego de palabras. Y me gustaría que lo expliques un poquito. Nosotros un poco sabemos tu historia, vos también la contaste, nos la contaste, futbolera. Uh-huh. ¿Cómo empieza eso? El amor por la pelota, el amor por la música, y bueno, en algún momento hubo que decidir para qué camino seguir.
Sí, bueno, a la frase esa que decís, yo soy muy muy animalito en todo, muy muy instintivo y de escupir las cosas en todo, en mi vida, ¿no? Y eso fue, sí me acuerdo, en una charla también que tuve en una radio, ¿no? Pero bueno, es tan cierto y tan sencillo como eso. Yo tuve la suerte, que no todos tienen, de saber que a mis 5 años yo sabía que quería patear una pelota y quería cantar tango.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Tuve esa suerte, viste, de tachar los casilleros de la pasión a los 5 años.
Bien.
Entonces, cuando decía ese juego de palabras, es verdad, no claro. Ni metáfora. Un costado mío está hecho de tango y otro de fútbol, literal. Bueno, eso armó un todo que soy Cucuza o Cucucita, porque de pibito el apodo mío es Cucucita.
Claro.
Por un tango que cantaba de chiquito, o sea.
Total.
¿Qué quiero decir? Toda mi vida fue fútbol y tango, claro. La verdad.
Sí.
Y empezaron la pasión juntas a los 5 años, 6 años, a cantar yo en las peñas de tango.
Sí.
Y a jugar en el Club Parque a los 6 años.
El famoso, claro, Club Parque, donde salieron, exacto, tantos jugadores.
Exacto, bueno, todo parque, de bueno, nada, tuve una infancia de fútbol y tango.
Sí.
Y lo que me decías, cuando me empiezo a definir o a decidir, mirá, en realidad cuando me entra ahí muy bien con el fútbol, que ya yo ya firmé el contrato el primer contrato.
¿Esto y, qué edad estábamos hablando más o menos?
Bueno, empezar a jugar a la pelota y cantar al mismo tiempo casi, claro, a 5 o 6.
Sí.
Bien. Y después, siempre seguí jugando al fútbol, después de parque, jugué en parque también en Argentino Junior, porque claro, en ese momento era como la filial, Argentino y parque. Y pero al mismo tiempo siempre cantando tango, ¿viste?
Claro.
Claro, en un momento ya cuando empiezo más la adolescencia, ponerle 16, que ya empiezo a jugar un poquito en reserva, bueno, ahí ya no era compatible la noche de estar cantando en Michelangelo con el entrenamiento del fútbol. Entonces, total. Eso me lleva a decidir por el fútbol, por claro. una cuestión de orden y de tiempo, ¿no?
Claro.
Por suerte, como se verá el día de hoy, el cantor puede seguir cantando hasta los 54.
Sí.
Y el futbolista sabemos que termina un rato antes.
Sí, pero sé que te considerás, como todo futbolista, futbolista, no exfutbolista.
Claro, yo me di cuenta, ¿no? Capaz que no creo que le pase a un arquitecto o un abogado, pero al futbolista le
lo
pasa
es toda
eso.
La vida.
Claro. Yo creo que, viste, yo juego un partido hoy, así como sí. estoy, con Carlito estábamos hablando de los quilajes y eso.
Qué
y yo voy a jugar, viste, y me cuesta capaz llegar, viste, tengo todo en la cabeza, pero me cuesta llegar.
Claro.
Y no me gusta, y no quiero perder, y viste, esa cosa del futbolero.
Sí.
Y de terminar el partido, y si ganaste, estás hablando una semana.
Claro.
Feliz, y si perdiste hace una semana amargado.
Claro.
Hay una pasión que la mantengo intacta, ¿no?
Yo te quiero hacer, perdón, ahí, Cucu,
sí, por favor.
Un paréntesis. En realidad es una pregunta que apunta a la construcción del personaje. Porque vos decís, jugué en Parque. Hay miles de pibes, que para todo aquel que sabe lo que representa el Club Parque para el fútbol.
Sí.
Bueno, vos jugaste en Parque. O sea, sí. ahí ya tuviste como una ligazón tan fuerte con el fútbol en un lugar privilegiado.
Sí.
Y después decís, yo quise ser cantor a partir de los 6 años y lo podías hacer, te subías a cantar en un escenario.
Sí.
La pregunta apunta a esto. Más allá de que seas un privilegiado en ese sentido por lo que te tocó y por lo que vos pudiste construir, vos de repente ibas a Parque y los pibes te decían, ¿te cantás un tango? Y vos cantás delante de todos. Y con el fútbol te iba
y
bien.
Y Silvio Rudman me volvía loco, me hacía
burla. Bueno, eso te quiero preguntar.
Sigue volviendo loco ahora que lo sigo viendo.
Sí, seguramente.
No, bueno, mirá, yo en ese momento bien sí. decís, claro, yo en ese momento era el pibe que jugaba al fútbol y cantaba tango.
Y cantaba.
Y ahora que canto tango soy el que jugaba al fútbol, ¿no? pero era así, era fija. Nosotros íbamos a jugar, no sé, de visitante o a veces a jugar un lugar un poquito más alejado.
Sí.
Y yo, ponele, ya en el micro íbamos, yo iba cantando tango.
Claro.
O cantando alguna de Scooby-Doo, esas cosas de pibe.
¿Nunca te dio vergüenza?
No. Claro. Es más, la primera vez que yo canto, le pido yo a mi vieja que me lleve a cantar.
Sí.
Mirá qué loco. Yo tenía 5 años ahí.
Sí.
Y había un programa de un chabón llamado Pinocho Mareco, Juan Carlos Mareco, un crack. Tenía un programa llamado El Tango del Millón.
Sí.
Y nosotros lo mirábamos en la casa de mi abuela todos los domingos. Era un tipo, un programa ómnibus, ¿viste?
Sí.
Entonces un día Mareco dice, al aire, se ve que yo lo pesqué, que iban a hacer un concurso de cantores, pequeños cantores y cantoras de tango. Y a esto voy también, ¿no? Ya en ese momento el tango estaba, entre comillas, en baja, no era el momento de esplendor
okay.
del tango, ¿no?
¿Qué entonces año estamos hablando más?
Y yo tenía 5, no sé hacer sí. cuenta, pero yo tenía 5 y ahora tengo 54.
Okay.
Así que estamos hablando de los 70 y monedita, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ya en ese momento, eso quiero decir, y voy un poquito a la pregunta tuya, cuando yo cantaba los tangos de pibe en Parque,
sí.
yo ya era un bichito raro, no era normal que un pibe cante tango en ese momento.
La ¿sí? casaste lo que te quise decir, sí.
Entonces, como que siempre fue particular y ahora también sigue siendo particular, porque
claro.
lamentablemente el tango tiene que ocupar un lugar musical en el
sí.
país que no lo tiene.
Claro.
No lo tiene sí en el corazón de un montón, pero no en la difusión, no en la importancia que se le tendría que dar.
Quizá más
no,
en algunos países del exterior que acá. Incluso.
Sí.
Como un producto de exportación.
Lamentablemente nos representa muchas veces más afuera sí. Que no sé, sí. acá adentro, lamentablemente. Sí. ¿No?
Claro. Ahora, aquel programa te derivó en un premio, ¿no?
Claro.
Algo ganaste.
Claro.
La famosa ganaste. Pileta Pelopincho.
Yo en ese momento estaba ya viviendo... Bueno, voy la primera vez, no gano, y voy una vez más y gano la Pelopincho.
Bien.
Y claro, yo vivía en Ortúzar, ¿viste? Estaba
sí.
volando en Tronador y Avenida del Campo, un barrio clase media, pero bastante media para abajo, ¿viste?
Claro. Zona de talleres,
tal cual,
de fábrica.
La Sudantex.
Sí, sí.
Y claro, cuando yo llevo la pileta de la Pelopincho, que me la gano, a mi terraza,
sí.
fueron todos los vaguitos, 6 o 7 del barrio, y vos calculás que mi viejo, ya la terraza mía le venía pasando brea para que no filtre el agua hace años. Cuando caigo con la Pelopincho, que caen los 6, 7 pibitos, no te digo que era el Iguazú, pero el Niágara. Entonces, claro, la pileta duró un mes, ¿no? Fíjate qué loco, y no nos ponemos ni místico ni nada.
No.
Pero digo, a mí la pileta, el berretín, yo canté tango para ganarme la pileta.
Claro.
Y fíjate que la pileta me duró un mes y yo sí. canto tango hasta los 54.
Hasta ¿no? los 54. Claro.
O sea, como que eso fue el puntapié sí. de algo que...
Un ahora, trampolín. Ahora igual, trampolín. Dos cosas quiero decir.
Nunca
porque,
mejor dicho.
Porque Cucu nos decía antes de entrar sí. que él tiene como una especie de manejo en la vida, que es de proponerse objetivos. Muchas veces son objetivos grandes y vas a por ello, y en este caso lo conseguiste.
Sí, te dije eso, pero capaz que recalculo un poquito.
Sí.
Con el tiempo, obviamente, estoy calculando hace muchos años de una semana a la otra. No me hago planes nunca.
Objetivos más cortos.
Sí.
Claro.
Entonces capaz que no sé si te dije del todo bien lo que te quería decir.
Pero ahí te propusiste, quiero la pelo pincho. Y
yo una de las pocas, me pasan cosas tan buenas. Yo sabés, el sueño que tuve alguna vez y se me dio, eso sí, pero...
Sí.
Bueno, cantar con Diego es una cosa que yo soñé. Sí,
claro.
Después todas las otras cosas me fueron pasando.
Ok.
¿Viste? Porque fueron muy muy de mi niñez, como que fueron...
Sí.
Como ocurriendo, ¿viste?
Pero digo, ya cuando vos empezás a tener como un manejo del raciocinio,
sí,
digamos.
Sí.
Vos pensás que... O sea, digo, ¿cómo lo evaluás? ¿Esto pasó por algo? Yo tenía que estar acá, mirá qué loco lo que me pasó. O sea, digo, es una pregunta personal en realidad.
Sí, sí, que no sé justamente si es algo muy para razonar, ¿viste?
Ok.
Como, por ejemplo, el momento de Diego se puede decir que sí, como que de alguna manera...
Se armó.
Uno lo fue generando, si
se quiere,
¿no? Pero, ¿viste? Puedo decir cantar con Diego. Sí. Es decir, bueno, quiero pintar un cuadro con Da Vinci, una locura.
Claro, claro,
una
estupidez. Total.
Bueno, eso se dio. Pero ponele, me han pasado cosas muy grosas.
Sí.
Sí, realmente azarosas. La gran mayoría de las cosas, más allá que uno está en la senda de cantar y de jugar al fútbol.
Sí.
Terminar cantando a dúo con Charlie García en un vestuario, Confesiones de Invierno. Esa no la vi en ningún sueño.
Claro.
Eso fue, se dio, yo estaba en un lugar o en un momento y se dieron las cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo muchísimo justamente en lo que no se razona.
Ok.
Yo creo mucho en lo que no se razona.
Y vamos a volver ahí.
Cuando pienso mucho las cosas me da miedo. Digo, no.
Claro.
No,
¿Qué pasa? No. Este señor que tenemos acá dijo en una letra: las cosas brillantes siempre salen de repente.
Sí, exacto.
Siempre ocurren de repente. Y bueno, un poco en lo que estás diciendo. No, me quedé cuando Mati te preguntaba sobre la vergüenza y demás. A los 5 años ya estabas en un programa exitoso de la tele. Digo, ese era el... Después de eso.
Sí, pero sin conciencia, ¿eh?
Claro.
Esto no sea como que sin vergüenza.
Sí.
Pero porque obviamente no tenía una conciencia formada, ¿no?
¿Cuándo empezás a tener conciencia de decir, estoy en un escenario, estoy cantando para gente más grande, todo el mundo me está mirando?
Sí.
Lo empezás a disfrutar.
Sí.
Porque digo, yo lo que veo en Cucuza, como cuando hablamos de alguien en tercera persona, digamos, yo lo que veo en el personaje de Cucuza es que Cucuza canta en cualquier lugar, en cualquier situación, y se adueña del espacio. O sea, eso es lo que me pasa a mí cuando yo te veo, ¿viste? Vos después me podés decir, bueno, yo soy un tipo normal, que podemos charlar en una esquina, de cualquier cosa, pero en el escenario sos el personaje. Y ese personaje tiene una cualidad que hace que cuando vos estás cantando, el alrededor desaparece. Eso es lo que yo veo. Digo, ¿vos cómo lo ves desde tu lugar?
Bueno, amigo, ahora que me obligás, entre comillas, a razonar esto, me parece que precisamente lo que pasa es que no es el personaje.
Ok.
Que no hay diferencia. Sí,
bien.
Hay un tipo que en ese momento tiene un micrófono y como qué sé yo, como yo no puedo arreglar un techo,
bien.
El que me está escuchando no canta capaz, entonces como que hay cierto... Si se quiere embeleso, o che, mirá, este es lo que hace y yo no puedo.
Ok.
Digo, hay un ego necesario, digo, no me hago, ¿no? Hay un ego como que para plantarte ahí, para mostrar la voz, ¿no?
Bien, me gusta.
Pero me parece que justamente lo que pasa ahí conmigo es que no está el personaje.
Bien.
Es que no hay división de verdad. Sí, estoy cantando, estoy afinando, estoy interpretando a Mansi, está todo bien.
Ok.
Pero no es diferente de no hay personaje. Entonces me parece que sí. Hay algo que se valora en mí, más allá incluso de cantar mejor o peor, es esa cosa que no está el personaje.
Bien.
¿Eh? Que de repente, nada, un ejemplo, me escribe alguien que yo no conozco por al Instagram, porque ahora son tipo canchero. Entonces le contesto, porque me dicen, che, loco, qué buena esta versión. Y le contesto, che, loco, gracias.
Claro. Claro.
Me contestaste, me dice. ¿Cómo no? Me crié en Ortuzar, ¿cómo no te voy a contestar?
Está bueno, está bueno eso, sobre todo en épocas de redes, ¿no? Que generan esa distancia.
Y también veces, canto tango, digo, obviamente si fuera Gustavo, pobre Gustavo, millones de che, qué bueno que te salió este y no podés, pero bueno, mientras yo pueda, que calculo que va a ser siempre, ¿cómo no?
Esas son cosas. Ahora, Gonza, te quiero dar el pase, pero sabés que ahora que él menciona lo de las redes y de que él contesta. Una tarde yo estaba con mi nena, con Vera, en el Club Argentino Juniors, en el Malvinas, y le mandé una foto del atardecer a Cucu. Un atardecer naranja, no tenía otro color, era naranja. Le digo, Cucu, mirá dónde estoy, sé que sos del barrio. Y me dijo, pasé miles de tardes de mi adolescencia ahí y no me puedo olvidar, y ese cielo lo vi muchas veces, me dijo, y me gustó. Y doy fe de que contesta.
Bueno, también el tango es eso, es el arraigo al barrio, ¿no? Y está la amistad, la cercanía con el otro,
sí,
¿no?
Sí, que son cosas en común también con el fútbol, ¿no? Me tal parece cual, que por sí. Eso hablábamos también. Tiene un montón de cosas en común.
Tal cual. Ahora, nombraste a Diego y obviamente es un personaje que, así como a Gustavo, ronda creo que tu vida y la va a rondar siempre, sí. Y va a rondar esta nota también, y es una puerta que abrís y es muy... La verdad que nos interesa muchísimo explorar por ahí. A ver, vos arrancás en Parque.
Sí.
Después vas a Argentinos.
Sí, pero a mí me descubren para ir en Parque. Sí. Yo era socio argentino.
Ah, ya era primero. Socio.
Y pasa uno que se llamaba Tito Patiño, un crack, Tito Patiño. Mirá, sí. El nombre. El tipo, lo que se llama hoy, ¿cómo se llama?
Captador, sí, de talento,
pero
sí.
Tito Patiño me vio jugar y me dice, vení, pibito. Me dice, vení. ¿Por qué no le decía a tu papá que el domingo te...? O sea, ese era el captador de talento.
¿Jugabas sí. ¿De qué jugabas vos?
Hubo un recorrido de chico. Empecé los primeros partidos, jugaba de 5.
Ah,
después
sí.
Pasé de 8. Sí, y sí. Después de 4 me fueron corriendo. Después el alambrado.
Pero viste que hay muchos sí. habilidosos que terminan jugando de 4, de 3.
Y bueno, depende de los momentos del fútbol en que esté el fútbol. Sí. Claro.
A lo que quería ir es dónde es el punto cero, digamos, que arranca tu relación con Diego. Sé que sí. jugaste con Hugo en las inferiores de Argentinos. Claro. No sé si ya viene de ahí, supongo, ¿no? De la relación a través del hermano.
Poco tiempo. O sea, yo cuando empiezo a jugar en Parque, el primer partido que juego, un amistoso en Parque. Sí. No me olvido más. Tengo la foto de ese partido que la sacó alguien y me sí. llegó de alguna manera. En ese partido ya está el turco. O sea, yo la primera vez que ya jugué con el turco, con Hugo.
Con Hugo.
Hugo sí. es el turco.
Sí.
Y hay un detalle de la zapa del turco, muy humilde la zapatilla del turco.
Mirá.
Y ya era Maradona y ya el Diego sí. era Diego, vamos a decir,
mirá,
era argentino. Bueno.
Qué bueno.
Entonces, claro, en nuestra oreja, los que jugamos en Parque, en Argentino, Maradona fue un apellido cotidiano.
Total.
Y de hecho, como así iba a verme todos los sábados mi viejo Nelson,
sí.
como con el papá del Bocha Batista, del Checho José Batista, que era un gran técnico. Sí. Bueno, así como iban todos los padres, iban Don Diego y Doña Tota, así de fácil. Y claro. las hermanas de Diego.
Estaban ahí.
Entonces, si bien yo de muy pibito tengo la fascinación por Diego porque me gusta el fútbol.
Sí. Sí.
Te gusta el fútbol, te gusta Diego, punto. Entonces, había, por suerte, esa cosa así del embeleso, pero también de lo cotidiano, ¿no?
Claro.
Entonces, Diego, ponele, capaz, nos venía a ver algún partidito, así, de vez en cuando, y yo, ponele, sí. jugando al Babi, me sí. he quedado 2 o 3 veces fácil en Cantilo a dormir.
Mirá.
Que yo fue la primera vez en mi vida que vi el jardín de Diego, de la Cantilo en Devoto, el césped sí. sintético. Yo digo, ¿qué es? ¿Dónde está?
Diego ya en primera de Argentinos.
Diego, ya, no, sí, cuando te hago esto de Babi Fútbol, quizás un poquito después también.
Después.
Y yo vi nada, la ladera de Diego, que apretaba un botón y salía un cubito de abajo. Te hablo, yo tenía, ahí tenía 11 años, 12
era
años.
NASA.
Una cosa de loco. Claro. Bueno, entonces digo, yo te puedo decir que me quedé dormido 3 veces en Cantilo. Y yo claro. vi la vitrina con los premios de Diego.
Sí.
E insisto, más allá de la fascinación que uno ya sí. tenía por Diego, a la vez era cotidiano. ¿Sí?
Ok.
Entonces,
cotidiano. Y eras consciente de no perder eso de que sea cotidiano, porque viste que está el cholulo
no,
también.
No, pero ¿sabés quién era el genio ahí? Era Diego.
Era Diego.
Yo a Diego lo veía en lapsos de tiempo muy, salvando esa época que sí. capaz que éramos chiquitos, pero ponele. Yo a Diego lo veo en sí. el Mundial 86.
Sí.
Sí, que estoy con Diego en el Mundial 86 en su casa y en Cantilo cuando la selección vuelve campeona, ¿va?
Ajá.
Bueno, yo a Diego ahí hacía, ponele, 10 años que no lo veía. Wow. ¿Sí?
Ah,
yo
mirá.
Tenía 18 años y estaba en quinto año.
Okay.
Y Diego hacía 10 que no me veía. Ponele, sí. un poquito más, poquito menos.
Sí.
Yo entré en la casa de Diego adentro y él estaba elongando en el jardín y yo me moría porque se acercaba el tipo y yo, ¿qué carajo le digo?
Diego campeón del mundo.
Diego campeón del mundo.
Recién campeón del mundo.
Tenés 2 segundos, te pinto un poquito más la situación. Yo
pero
estaba afuera gritando con toda la gente, con un compañero mío de secundaria, José Carlos Iglesias.
Sí.
Sale Lalo y justamente por esto de la cotidianidad, Lalo, el otro hermano,
sí.
¿qué hace Cucu? Me dice. ¿Qué hace Lalo?
Vení,
pasá, me dice. No te corro una coma porque son cosas que se me han fijado tanto en la memoria que no te...
Sí.
Bueno, y termino entrando y en la casa estaba Doña Tota. Y afuera, sí. no sé, 300, 400 personas.
Sí.
Y adentro estaba Doña Tota, yo, sí. Lalo y Diego elongando en el jardín, boca abajo claro. de un arnés amarillo.
Sí.
Había venido hecho pelota de la cintura.
Ah.
Entonces yo, viste, imagínate mi situación. Claro. Imaginémonos, Diego en el 86.
Sí.
Y el chabón en una se descuelga y viene y entra a venir.
Sí.
Y ahora voy a lo que me dijiste. Cuando entra a venir yo pienso, ¿qué carajo le digo a este hombre? Te amo, lo que le decimos 50 millones de personas.
10 años sin verlo, más o menos.
Ese lapso. Capaz que un poquito menos, sí, pero claro. ponele 8.
Sí.
Aparte Diego en esa época
y
era
Diego,
marciano.
Viste, la persona más conocida
del
mundo,
planeta,
¿no?
claro.
Bueno, mientras yo pensaba qué le iba a decir, te lo juro,
sí.
a los dos, El chabón se me acerca naturalmente, me dice, ¿qué hace Cucu? ¿Cómo anda el tango?
Uy, uy, uy.
Claro. Digo, la culpa de mantenerse cotidiano era de él.
Claro, claro.
Y él se encargaba
de... Te obligaba.
Él se encargaba... Es que yo tartamudeaba con Diego.
Claro.
¿Entendés? Entonces el tipo te allanaba el camino. El tipo Total. Te hacía sentir que vos eras Maradona y él era Cucuza.
Mirá, esa frase es tremenda.
Entonces, bueno, pasaba eso. Y después me lo encuentro de vuelta en la situación de cantar con él en la cancha de Argentino. Antes de eso tengo unos llamados por teléfono.
Okay.
Pero Diego se encuentra en el 86 conmigo, de pelo lacio, largo, flaco, abdominales. Sí. Y en el 2019 con este muy parecido ahora.
Imagínate. ¿En ese lapso no hubo contacto?
Me manda un saludo él para mis 50 años.
Lo vi el video en Sinaloa.
Sí, sí. Terrible.
Claro.
Y después alguna, a través de Dani López, el sobrino de él, que es amigo mío, algunas veces conversamos con Diego por WhatsApp y por teléfono.
Pero nunca en persona.
Pero siempre te tuvo presente.
Eso es lo que era maravilloso.
Lo que va a contar Diego. Ahora Cucu, claro. Da muestra de esto. Lo que pasa en el día de la cancha argentina.
Entonces, viste, por eso de lo cotidiano de Diego.
Claro.
Viste la gente que lo diferencia, Diego. A mí el Diego jugador y el Diego persona, a mí cuando ya me lo diferencian...
Sí.
Viste, ya me pongo cara rara, ¿viste?
Claro.
Porque en mi experiencia, al menos, el Diego persona...
Sí.
Era increíble.
Claro. Ahora, Cucu, vos... supongo que no podrás describir en palabras lo que sentiste en ese momento. Hoy veía el video de nuevo, cuando le cantás El sueño del pibe. Y Diego, vuelvo a lo que decía Mati, sabe quién sos, te reconoce, por supuesto. Y es como que te preguntaba si se habían vuelto a ver, porque entre el 86 y el 2019... es como quizá hubo una pequeña pausa que quizá en ese momento pareció que no existió, ¿no? Y
claro,
estabas ahí en la casa de vuelta con él cantándole un tango.
Mirá, ¿por qué me reía mientras me contaba Gonza?
Sí.
Porque me llevaste al lugar. Cuando yo canto con Diego, hay una reunión previa con Diego. Yo estaba en el vestuario con todos los jugadores. Ese era un partido a beneficio de
Sergio Händler, ¿te acuerdas?
Sí. Entonces, hay una situación muy linda. Estábamos todos ahí chocho, jugadores de primera, ¿no? Estábamos el Pipa Gancedo, el Bocha Batista, Sorín, ¿no? Bueno, yo ya estaba ahí embelesado.
Sí.
Digo, yo estuve jugando en este club, mirá los ñatos que hay acá jugando. Bueno.
¿Y no sabías que iba a estar Diego?
Sí,
se rumoreaba.
Siempre con el aura de Diego, que igual para Diego, para los beneficios, para sus amigos, siempre estaba, pero...
Pero viste que está eso, acá todo el mundo que viene es, se dice que va a venir Charlie, ¿viste? Claro, el rock va a venir Charlie, acá va a venir
muy,
Diego.
Muy parecido el ejemplo, exacto. Sí. Pero no más que el Checho Batista, con un celular, habla con alguien... Y dice, en 15 minutos llega el gordo. Dice que quería parar en una casa de deporte porque quería entrar en la cancha de Argentino con botines.
Mirá.
Diego, ¿no?
Sí.
Y yo estaba, un poco de casualidad, como sentado cerca de la puerta de entrada al vestuario.
Sí.
Y en un momento entro a sentir lo que me pareció decirle a mí y acertadamente el ruido a Diego.
Mm.
¿El ruido a Diego cuál es?
Sí.
¿No?
Claro.
Y entra Diego...
Jumanji.
Con 40 personas atrás que lo querían abrazar, la seguridad, bla, bla.
Sí.
Y yo estoy adelante, Diego.
Ok.
¿Sí?
Entonces, eso en el vestuario.
Eso en el vestuario, antes de cantar. Entonces, cuando Diego va entrando, yo para no ponerlo en ninguna situación fulera, imagínate, me ve pelado, más gordo, al pibito de 18 con pelo lacio, le abro los brazos y le digo como él me decía a mí en esa época, Cucucita. Le abro los brazos y le digo, Diego, Cucucita. Se me ríe ahí, ponele de acá donde estoy yo, a donde está la cámara, a esa distancia, se me ríe. Lo voy a decir literal porque me dijo así.
Sí.
Se me ríe así, se me va acercando y me dice, Cucuza, la concha de tu hermana te pasó un tren por encima, hijo de puta. Y viene y me abraza.
Me agarró un tren, Cucuza, la concha de tu hermana.
Y yo lo acariciaba, y está filmado, lo filmó alguien eso.
Sí.
Y yo lo acariciaba así, digo, no lo puedo creer, Diego, no lo puedo creer, boludo. Te quiero, no lo puedo creer.
Sí.
Y se quedó conmigo, como me saluda. Después lo saluda a Sorín, lo saluda al Lobito Ledesma. Bueno, uno lo siente así también. Yo creo que como el saludo ese conmigo no estuvo con nadie. Para mí fue algo, y bueno, imagínate.
Claro.
Y después lo de cantar, ¿no?
Sí.
Después lo de cantar, que ahí me da el espaldarazo el Pipa Gancedo, si bien yo quería y era un. El Pipa Gancedo, que es amigo, en un momento Diego se está despidiendo de la gente.
Sí.
Que dice un par de frases maravillosas. Uh-huh. Ahí dice, mucho boludo que hablan de ser campeones del mundo y no conocen cuánto pesa la copa.
Sí, ahí está la frase, claro. Cuánto pesa, sí.
Bueno, entonces se está despidiendo de la gente y el Pipa Gancedo dice, vení Cucu, me agarra de la mano como lo agarraron a él en el 94.
94.
Me dice, vení, Cucu, vení que es ahora. Digo, no, Pipa, no, por favor. No, Cucu, vení que es ahora. Diego.
Claro.
Cucu te quiere regalar
un tango.
Bueno, acá está Cucucita conmigo, que lo ve en el vestuario con los pelos por acá, ahora lo tengo pelado. No, eso está todo ahí filmado.
Sí, sí.
Ahora como regalo me va a cantar Cucucita, que no lo conocí yo porque tenía unas mechas que se le caía por acá, ¿viste? Y ahora lo tengo pelado acá al lado mío.
El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando:
el club me ha mandado hoy la citación, mamita querida, ganar dinero.
¿Seré como el Diego?
O un Kempe.
Como otro no igual.
como otro no igual.
Dicen los muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá
en la cancha sus goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Y
cuando sé que me espera
la consagración.
Bien, ahí está el saludo de Diego. Impecable Diego Armando Maradona. El show, como siempre, de Diego. A ver qué dice.
Hasta siempre, muchachos. Hasta siempre. Lo voy a venir a ver. Yo la estoy luchando con Gimnasia. Pero algún día me gustaría estar en este banco. Quédese tranquilo.
Vas a estar, Diego, vas a estar, claro que sí.
Un beso grande para todos.
Bueno, ahí pasaba Diego.
Bueno, y ahí canto el sueño del pibe con él, claro. que era mi sueño. Okay. ¿Viste? El pibe era yo.
Claro.
El pibe era yo. Vos. Entonces a todo esto no se va que cuando empiezo a cantar el sueño del pibe, él empieza a comer un alfajor, el chavo.
Sí.
Y yo lo quería cantar con él el tema, pero el tipo estaba masticando, ¿viste? Claro. Entonces yo estaba emocionado como nadie. Estaba pensando en que yo lo tenía que emocionar a él. Como él me emocionó tantas veces a mí, lo tenía que yo emocionar a él.
Todo en fracciones de segundo.
En nada, Matías.
Claro,
y bueno, y esperando a ver si... Y también otra. Digo, mirá si le pongo el micrófono y no se acuerda la letra del sueño del pibe, que yo sabía que él lo cantaba, pero viste, queda mal él, quedó como un boludo yo. Y espero, y termina de masticar, y yo estoy cantando y veo que el chabón me entra a seguir sin el... Y ahí le pongo el mic.
Sí.
Y bueno, terminamos cantando el sueño, ¿viste?
Claro.
Y una cosa muy linda de Diego, el tango dice en una... Yo le digo, seré como Diego, ¿viste? Porque el sueño del pibe nombra muchos jugadores a lo largo de la historia.
A lo largo de la historia.
Y yo le quise decir, seré como Diego.
Claro, claro.
No hay otro como él. Y él me dice, y se ríe y dice, o como Kempes.
Ah, ok. Sí, total.
Esas cosas del
mundo. Se ríe, ¿no? Porque
esa lucidez, esa rapidez, ¿viste?
Sí.
Bueno, nada, fue un momento más... maravilloso casi de mi vida.
No, vos sabés que en ese momento, Gonza, pasa esto que hablábamos antes. La situación se chupó al epicentro. O sea, porque Diego, si uno mira el video, que lo vimos muchas veces, esta semana
hoy
lo vimos muchas veces, y yo lo que le decía a Gonza es, contá la cantidad de personas que hay alrededor, pero no están. Sos vos y él. Y la mirada que vos tenés a los ojos de él es una conexión que no se da en ninguna otra situación.
Y aparte Diego en ese sentido, viste, que y con toda justicia, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Capaz que el Pipa le dice, che, Cucu te quiere.
Sí.
Y capaz, él se estaba yendo. Digo, podía haber reaccionado, decir, che, bueno, otro día, viste, porque aparte estaba bien, y porque Diego. Total. Y ya que haya tenido ese gesto, viste, él no sabía todo lo que era para mí eso.
¿Me contás algo? Vos te largás a llorar en ese momento como si te hubiesen pegado una piña en los riñones de la emoción, ¿no? Obviamente,
es un
llanto de alegría, de emoción. Y de muchas cosas más. Y te quedás en el pecho del Pipa.
El Pipa y de Patota, de dos amigos que jugaron conmigo.
Claro, y ellos te abrazan y te contienen. Y Diego se va saludando, lo aplauden. Y la cámara se queda ahí. Y vos quedás atrás como en un segundo plano llorando como...
Sí. Yo digo, claro, lo que les decía, me acuerdo muy muy patente de todo eso. Viste que a veces esas cosas te quedan como en la nube. No, yo esto lo tengo muy, muy vivo, ¿viste?
Claro.
Y yo sé que como lloré esa vez, de emoción y de alegría, ¿no? Fue un llanto. No, nunca lloré en mi vida, ¿eh? Y lloré otra vez de alegría, y lloré, y me pasaron cosas maravillosas. Ese llanto que yo tuve ahí, fue inédito. Hasta el día de hoy yo no te podría decir del todo de qué estaba hecho.
Claro.
Estaría hecho de todo, ¿no?
Pero obvio, estaría hecho de todo y fue un lugar que vos alguna vez soñaste llegar y estabas
totalmente,
ahí.
Totalmente. Bueno, encima de la cancha argentina, ¿no? Es verdad.
Encima. Total. Me quedé pensando en la gente de la casa de deporte, ¿no? Que te entra Maradona, un par de botines.
Dame un par de botines.
Es que capaz que te digo, eso fue un comentario que hizo el Checho, capaz que Diego ni pasó, capaz, claro. Digo, ¿viste? Pero dijo, él quería pasar por una casa de deporte para entrar con los botines.
Bueno, pero el Diego siempre, y vos podés dar fe porque lo conociste, y lo que contás también lo corrobora, siempre se dijo que era un tipo que... incluso siendo el tipo más famoso del mundo, había detalles que no se olvidaba. Por ejemplo, no se olvidó de vos, no. Incluso cuando fue campeón del mundo, o de repente con X amigos se veía después de 20 años y se acordaba, o alguna anécdota. Sí. Tenía como esa cosa de que llegó a lo más alto de todo, pero nunca se olvidó de ni de dónde salió, ni de la gente, de su gente cercana, digo.
Y aparte, Gonza... vamos a decir que hubo muchos deportistas o artistas que han llegado a lo más alto de todo. Ningún más alto de todo fue ese de Diego.
Okay.
Ningún más alto de todo fue por lugar, por espacio, por país, por donde nació.
Sí.
Porque jugó al fútbol, porque si hubiese sido Maradona jugando al golf, no hubiese sido lo mismo.
Total.
Entonces, como que lo más alto de todo que ha llegado un deportista, que bueno, está Jordan, está, ¿no? Podemos nombrar unos pocos. Pero como Diego no llegó, a esa cima que llegó Diego, no llegó a nadie.
Bueno, muchas veces se dice eso, ¿no? Lo que significaba ser Diego, porque para él, siendo Diego, muchas veces también era un peso esto de decir, che, quiero salir, no sé, a la vereda, a ver quién pasa, y no puedo. Esto que vos decís, había 400 personas afuera y él estaba sacándose el dolor de la cintura adentro.
Olvídate, y esto le entró a pasar, obviamente que en un momento crece y llega como un epicentro, pero esto le entra a pasar a los 18 años, ponele, y hasta que murió.
Bueno, contó Pasucci.
O sea, no, después también, o sea, Diego dejó de jugar, ¿cuánto hace? Que vivió 30 años más de lo que dejó de jugar, digo.
Sí.
Y le siguió pasando toda la vida.
Claro. Roberto Pasucci contó que en un avión, en una de las primeras giras de Diego en Boca, que estaban yendo, si no me equivoco, a Japón, a un país oriental era, y Diego lloraba, se largó a llorar y como un nene, porque era un nene también. Y él le preguntó, ¿qué te pasa? Y dice, me pasa que soy Diego, le dijo, como diciendo, yo quiero hacer cosas normales a veces y no puedo. Y me doy cuenta que no puedo ahora y no voy a poder nunca. O sea, porque está esa exigencia de decir, tengo que ser Diego. Yo sé el talento, porque Diego sabía el talento que tenía con el fútbol. No iba a jugar peor para no ser Diego. Pero sabía que también tenía una condena que era esto de decir, no puedo ir al kiosco a comprar un alfajor.
Por ahí, por mucho menos, digo, mucha menos fama y mucha gente que realmente, hablando mal y pronto, o tiene problemas psicológicos grandes, o se ha boleteado. Está bien, la vida de Diego fue todo el tiempo un sub y baja de emociones, también tiene que ver con esto que fue tan especial.
Claro.
Entonces, bueno, como que todo en Diego va de la mano y siempre yo... recalo en esa frase de él, si yo me hubiese cuidado, qué jugador hubiese sido. Y lo que yo pienso felizmente, para toda la gilada, siendo lo más respetuoso que puedo, ¿no? Para toda la gilada, si se hubiese cuidado, no hubiese sido ese Diego.
Okay.
No hubiese sido ese Diego que nos apasiona.
Claro.
¿Hubiese vivido más? Capaz que sí. Pero el Diego que nos emocionó finalmente es ese Diego que no se cuidó, ¿se entiende?
Okay. Sí, total.
Que no se cuidó lo que decía, que no se cuidó un poco con la salud, que no.
Claro.
Era todo el paquete entero. No era un Diego que se cuidó y el otro que se ponía cuidado.
Todo el tiempo volvemos a esta dicotomía de persona y personaje. El Diego como persona construyó un personaje que si bien uno no se propone ser un personaje, pero eso era él.
Sí. Hay un amigo de él, no me acuerdo, la verdad que me puedo equivocar, si fue Cherky, creo que dijo que hubo que había un Maradona, un Pelusa, no sé si fue él, pero como que
había un Maradona para cada situación.
Y yo con todo, bueno, sí, con todo, siendo respetuoso con Cherky, que es una persona que ha vivido en fútbol toda su vida, yo no sé si son varios Maradona,
Yo creo que siempre fue Diego.
Yo creo que es un todo.
Por eso estaba diciendo lo que decía recién de que Maradona tenía esa dualidad, si queremos, dentro de la misma persona.
Mínimamente.
Como mínimo dos. Por lo menos dos de el tipo más famoso del mundo y a la vez el tipo de barrio que se acordaba de toda la gente con la cual convivió quizá de chico.
Bueno, yo quiero cerrar esta parte cuando Cucu dice, yo lo tenía que emocionar. Ya lo habías emocionado porque vos lo emocionaste alguna vez y el tipo se acordó toda la vida de vos.
Y yo creo que tiene que ver con esas cosas muy simples y con esas cosas, claro, que Diego obviamente después es Diego, pero yo lo conozco a Diego cuando el Diego estaba en Argentino, cuando nosotros jugamos una final con Independiente, creo, en la cancha de Comunicaciones, o quinta o sexta división, no me acuerdo bien.
Sí.
Y tampoco me acuerdo bien, creo que Diego había vuelto del Barça, Diego en época del Barcelona.
Sí.
Entonces, no sé si era una vacación o se estaba recuperando de la lesión, no me acuerdo.
Sí.
Pero nos viene a ver a Comunicaciones.
Sí.
Salimos campeones, baja a dar la vuelta olímpica con nosotros.
Ah, mira.
Y al otro día nos invita a su quita, el domingo nos invita a la quinta de Moreno.
Mira.
Ahí nos hace un asado y vamos a la pileta. Y yo juego al tenis con Diego. Sí. Y no quería perder al tenis, le saqué 2 puntos, casi una cara de orto impresionante. Entonces digo, yo creo que todo eso, cuando después él me vio al tiempo, sí, me parece que hay una cosa ahí de lo simple, claro, de lo cotidiano y de aquella época, que hace que el tipo quizá me tenía un cariño, vamos a decir, especial.
Era especial, era un tesoro especial, compartir cosas.
Claro, cotidianas. Porque como que lo conocí, yo conocí a Tota, como te dije, a doña Tota, sí, a don Diego, a los hermanos, digo, algo ahí. En lo primario y lo inicial, que quizá el tipo de alguna manera me lo hacía sentir a favor mío, ¿no?
Concuerdo
totalmente. Ahora, para cerrar la etapa de futbolística, vamos a decirlo, sí, ¿le hiciste un tango a Pagani también?
Pagani me pidió Pagani para cortina fútbol de su programa.
Claro.
Pagani Fútbol Tango.
Fútbol
sí,
Tango.
Sí, 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 Horacio, sí, claro. Y que Horacio es muy tanguero.
Sí.
Y tengo la suerte, sí, de conocerlo y él también prestarme y compartir al Inglés Babington, al Coco Basile. Hay sí, reuniones entre tanguero y futbolero que vamos a cantar unos tangos y la pasamos un fenómeno. Bueno,
claro.
Sí, sí, le hice un. Se llama Pagani Fútbol Tango.
Sí, sí, lo escuché.
Exacto.
Pagani Fútbol Tango, los tres de la mano van en su voz aguardentosa, el frasego del polaco, la gambeta de Román. Pagani Fútbol Tango son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelazan las dos manos, la de Troilo y la de Dios.
Bueno, vamos a dar vuelta a las páginas y nos pasamos a la otra pasión tuya, Cucu, y nuestra también, que es el rock. Y veníamos hablando de Diego y hablamos de, quizá, vamos a ponerle el Maradona del rock, si le queremos poner un... el genio, que es Gustavo Cerati, alguien que, por lo que veníamos hablando, lo que conocemos y lo que veníamos hablando en el auto de los tres, alguien que ronda tu vida, la de Mati, la mía. Primero me gustaría saber cómo nace tu vinculación con el tango, cómo nace tu vinculación al rock.
Claro.
Tiene incluso nombre, que de chico también.
Tiene nombre y apellido. Se llama Fabián Castielo, alias Pulpacha.
Ajá.
Mi hermano mayor.
Sí.
Claro, yo era el bicho raro. Yo escuchaba con mi viejo en casa los discos de Tanturi y Enrique Campos, Floreal Ruiz,
sí,
Gardel, Goyeneche. Y mi hermano, que tenía unos años más, venía, ponía The Purple, ponía La Máquina de Hacer Pájaros,
claro,
ponía Almendra. Y por suerte, en mi casa, si bien mi viejo y yo éramos muy tangueros,
sí,
nunca fuimos de condicionar absolutamente nada relacionado con la música. Entonces claro, yo empecé a escuchar todo al mismo tiempo.
Claro.
Y se me hizo algo muy natural. Entonces yo digo, sinceramente, el que me inicia a mí con el rock es Pulpacha. Y que
claro,
me abre la cabeza, me hace que yo pueda hablar con un pibe de 23 o 24 sí, y que me diga de los bandos de los chinos y lo conozco.
Claro.
Y que me diga de Catriel y me encante.
Sí.
Bueno, esa apertura empezó
con tu hermano
también a mis 8 o 9 años gracias
claro,
a Pulpacha.
Claro. Yo te consulto porque vos decías esto de, para mí era todo lo mismo. Hace un ratito estábamos charlando un poquito de esto, ¿no? De las letras del rock, que muchas veces dicen tienen algo de tango. Quizás el Flaco Spinetta con Almendra ya metía bandoneones. Uh-huh. Charlie con Sui Generis tenía como un acercamiento. Y después
Y viste que el padre del Flaco era cantor de tango.
Total,
¿no? Como sí, digo, que también total, tampoco era caprichoso que le claro, pase eso al Flaco, ¿no? También.
Total. ¿Y vos lo podías ver ya desde chico o lo empezaste a ver de más grande?
No, yo lo empecé a ver de más grande.
Bien.
Lo empecé a ver de más grande.
Claro.
Sí, sí, sí.
En esto de traer de repente versiones. De llevar versiones tangueras al rock y del rock al tango, como vos decís, porque no es sí, solamente traer canciones de rock a hacer un tango, sino que la tangolencia rockera.
Sí, sí, nobleza obligada va a decir de vuelta, sí, sí.
Claro,
bueno, y esa frase también es del Flaco.
Claro.
Que decía, no, yo la usé para para subtítulo del disco de la vida de Menezunda, pero él decía, más palabras menos, que en toda lírica urbana hay como inmersa una tangolencia rockera.
Hermoso.
Y yo que no le quería poner tango rock, porque no viste vos tango rock, ya lo están. Escuché tangolencia rockera y dije, qué bárbaro, es un espíritu que sobrevuela, ¿viste?
Total.
La tangolencia rockera. Total. Y nada, y me di cuenta así, me di cuenta de grande. Y está buenísimo porque vos decís Charlie o Spinetta y está ahí, viste, como casi la superficie tango.
Sí,
¿viste?
Claro.
Pero vos decís los Babasónicos o Peligrosos Gorriones.
Sí.
En esta noche por tres monedas pierdo mi amor.
Ese tema, claro, eso, se lo contaba Mati.
Los Gorriones, viste. Entonces digo.
Tres monedas de los Peligrosos Gorriones tiene esa letra y tiene una pintura ahí.
Siempre me pareció.
El ente de los visitantes, patada sucia de los visitantes, digo.
Claro.
Charlie, Fito, Spinetta, sí, está casi a la vista, pero te entras a meter y decís, no, loco, no es casual, ¿viste? Está.
Claro, claro.
Y después yo termino hablando con Dárgelos, porque yo hago una versión del de Babasónicos,
de Responsable.
Le llega al chabón, le había gustado a Adrián, y él me invita acá al estudio de los Babas a charlar. Estuvimos hablando como dos, tres horas. Y ahí, otra, como te decía, con el flaco, el padre cantor.
Sí.
El padre de Dárgelos, de Adrián, tanguero hasta la médula.
Ah, mirá.
Tenía un puesto de diario en Constitución.
Sí.
Y lo llevaba Adrián y al hermano, al otro de los Babas, a recorrer las tanguerías de chiquito. Y entonces Adrián odiaba el tango de pibito, porque el padre lo llevaba tres veces por semana. Pero dice, después de grande, claro, yo escribo cosas que me doy cuenta que tienen tango.
Claro, claro, que está ahí la influencia, lo que me tocó a mí.
Y vos decís los Babas, como el extremo de la modernidad.
Sí, decía, claro.
Tango, los Babas, dejate joder. Claro, claro, no.
Claro. Tenían tango.
Bueno, pero es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, cuando decíamos. Cuando uno, en el caso nuestro, que no tenemos el oído entrenado, digamos, con el tango, escuchás tus interpretaciones y ahí te das cuenta lo que siempre se dijo, de que hay siempre hubo una vinculación en la lírica de cierto rock, no de todo, pero de mucho rock argentino con el tango. Y ahí también te das cuenta cuando se dice el rock argentino es único, así como el tango es representativo de lo urbano, vamos a decirle, del país, de Buenos Aires también, pero digo, del país en general. Y ahí te das cuenta, ahora, vos deberás, intuyo que debes hacer un oído entrenado para elegir un tema, más allá de tu gusto personal. Vos dijiste alguna vez como que tiene que remitirte la lírica a algo del tango.
Sí.
Puede ser que el tema te encante, pero que no vaya por otro lado.
Es tal cual. Me pasa a ponerle, ahora estoy grabando, grabé Yaya, el Círculo de Baba.
Ajá.
Que nada, lo reviso con la mente y pensar que no dijo nada la mañana que lo vi, pensar que él amaba tanto a su. Bueno, y me hacía ruido la palabrita médico style.
¿Viste? Ajá.
Sí. Dije, no es tan, es médico style. Pero dije, pero lo otro lo amerita tanto, quiero decir.
Sí.
Que vamos a decir, dije en ese caso, bueno,
amerita todo lo demás.
Pero me fijo mucho, realmente si algo en la lírica primero no me remite a algo, o por lo menos lo que yo entiendo como tanguero,
claro.
No puedo empezar a verle
tal cual.
El fraseo tanguero o el arreglo. Me parece primero principal la letra.
Ahí se me ocurre algo para preguntarte. ¿Vos te permitís a veces cambiar una línea?
Mirá, lo que sí trato, por ejemplo, son los tú, que también se usaba en el tango, pero lo siento más cercano a cambiar a veces esos
okay, los modismos, esos, digamos.
Exacto, llevarlos más, sin que sea nada que cambie el sentido de la letra,
total,
pero claro. Sí, ayornarlo un poquito al ti, el ti, esas cosas, llevarlo más para, si se quiere, algo más tanguero, sí.
Total,
este pero poco, pero poco, no hay que hacer mucho cambio.
Okay.
Este tema de los Peligrosos, yo soy muy admirador de la carrera de Francisco,
somos
Chatón. Siempre de la primera que lo escuché dije esto suena a tango.
Totalmente.
La letra es
completamente
tanguera.
Y bueno, y ahora hace rato escucho a Corazón a Potemkin. Y también grabamos ahora uno para el disco que se llama Sheriff.
Sí.
Es increíble.
¿Sabés que me quiero meter en algo que contó recién Cucu? Me llamó Dárgelos, dijiste.
Sí.
O sea, esto es bien de rascacielos. ¿Cómo te ubica? ¿Cómo es la invitación? Porque viste que. Yo lo que quiero meterme es en esta idea de desmitificar. La gente debe pensar, bueno, un universo es Dárgelos, otro universo es Cucusa, y de repente se comunica con vos y te dice, vení que charlamos, ¿cómo
bueno,
es?
Bueno, quizá hay una cosa que esto sí lo rescato. Lo quiero destacar, mejor dicho. No.
Sí.
Muchas veces capaz que en términos generales hay más idea mala del tanguero hacia el del rock que viceversa.
O más,
¿no?
Prejuicio, decís.
Sí. Y yo te puedo asegurar, porque soy tanguero,
sí.
Que hay un montón de gente, te hablo de Palo, de Moretti, de Estelares, porque lo comprobé yo,
Sí, sí,
que lo he invitado a cantar tango y sé que les encanta el tango, pero aparte cuando yo los invito a cantar tango me dicen, bueno, está bien, Cucu, todo bien, que vos pases un tango, un tema mío del tango, está todo bien. Sí. Pero para que vos quieras que yo cante un tango, pará, porque no es para cualquiera el tango.
Exactamente. ¿No?
Hay un respeto por esta gente que yo hablo, ¿no? Que yo los conozco, sí, de los rockeros con el tango, increíble. Hablando un poquito generalizado, pero sí, pasa mucho más de lo que los tangueros piensan.
Okay,
¿sí?
Okay.
Porque claro, hay algo que es cierto. Los tangueros de hoy soy yo.
Sí.
El Chino Laborde, Hernán Lucero.
Sí.
Que todos nos creíamos yendo a ver recitales de rock.
De rock.
Nacimos claro, tanguero, claro, pero el rock fue algo nosotros como... Claro, si Pugliese se había muerto, yo no iba a ver a Pugliese.
Claro,
yo
claro,
iba a ver a Gustavo, iba a ver a La Portuaria, iba a ver a Los Visitantes.
Sí.
Entonces como que es natural que eso esté pasando. Pero claro,
claro,
el tanguero de antes, que al que adoro y al que me siento parte, se crió escuchando a Ferreira Ruiz, porque estaba ahí Ferreira Ruiz, porque claro, Troilo estaba ahí.
¿Y eso cómo te tratan a vos?
A mí yo me siento muy querido. Yo okay, creo que me entienden porque hay una honestidad.
Ok, bien.
Hay una honestidad y creo... que lo que más valoro yo, más allá del berretín propio, de que sí, me encanta el rock nacional y el tango, y trato de, digo, más allá que después termina siendo un ejercicio que yo busco que haya un puente,
bien,
es un berretín muy propio, o sea, no, okay, no, también hay algo egoísta en esto, que a mí me gusta el tango y el rock, y como soy cantor de tango, llevo claro, todo para ese lado, pero claro, después sí, conscientemente trato que sea una mistura y algo que acerque a las partes, ¿no?
Total.
Ahora, Cucu, hablando de esto que decías de...
Ah, perdón, perdón, sí, o sea, y esto que me decías de cómo se comunica azarosamente, Adrián.
Sí.
Porque una vez canto en un lugar que se llama Santo, que está ahí en Chacarita.
Sí.
El capo de Santo, que un tipo macanudo, conocía a alguien de los Baba, que es íntimo amigo de Adrián, y sí, le hace escuchar esa versión en vivo
de Adrián. Irresponsables, claro.
Entonces, no Adrián directamente, pero sí este muchacho me dice, che, Cucu, y se quiere de Adrián, que vaya... Así fue.
Bien.
Y ahora hace poquito esta primicia. ¿Viste una serie que se llama Porno y Helado?
Sí.
Bueno, me llama la semana pasada, un poquito más, me llama el otro Dárselos de los Babas.
Sí.
Diego.
Diego.
Y ahora voy a grabar el tema de Porno y Helado de Chotán.
¿De la no, segunda temporada?
Pará, me dijeron que tengo que ir al estudio ahora el 25. O sea,
claro,
si pasa algo que no se hace, no lo sé, puede pasar, pero sí, parece que voy a cantar la
de
Porno y Helado hermoso, de Chotán.
Después, sí, ya, bueno, después ya es una comunidad, ¿viste? Ya te llaman, estamos, dale,
es maravilloso. Vamos. Sí, pero aparte, ¿viste? Yo me siento eso que te decía, claro, tan querido en el tango y también, sí, ¿viste? Por el lado del rock, que es lo que me gusta tanto, claro, también. Que me junen, ¿viste? Que digan, che, loco,
obvio,
no, que te conozco.
Claro.
Yo, ¿viste? Yo tengo todos los discos tuyos, ¿cómo me vas a conocer a mí?
No, me quedé con esto que decías del respeto que existe, que vos ves que existe de muchos rockeros hacia esa cuestión de no cualquiera canta tango, que es verdad. Ahora, no sé ahora, pero quizá al comienzo sentías un poco la mirada de costado de los más puristas del tango cuando vos empezaste a incursionar con el tema del rock y demás.
No la sentí. Nunca, como digo siempre, seguramente haya alguien dentro del tango que sí, debe decir, mirá este, seguramente, no pero a grandes rasgos no tuve ningún problema. Me parece que habrá tenido que ver eso, que yo hace 16 años que canto en el bar El Faro,
sí,
sí, que canto tango tradicional.
Claro.
En el hipotético caso que alguien me venga, que nada, que no es discutible, te puede gustar más lo que hago con la Menezunda,
sí,
no hay ningún problema. Pero no me puede decir que no canto tango ni que no claro, soy tanguero.
Claro,
o sea,
claro,
si vos me enrostrás claro, eso, digo, loco, vení al Faro, canto claro, 40 tangos por viernes.
Claro.
Venite al Faro, ¿tenés problema? Vení. Y ojalá, a mí me encantaría que te guste. ¿Eh? Y de hecho, por suerte, ha pasado que gente claro, muy tanguera me diga, che, este tema, ese que dice de las paganas, ¿viste? Imágenes paganas de Virus. Oír una milonga y cantar el de los Babasónicos y que lo bailen.
Sí.
Y después decirle que es de los Babasónicos y algunos se ríen, otros le agarra una CB, algunos... Pero es maravilloso porque los pones a competir ahí en el mismo tiempo, mismo lugar y nada, y eso ocurre porque es real.
Bueno, en el track más actual que está subido a las plataformas de audio, que es la versión de Tomo lo que encuentro de Virus, cuando termina decís, se escucha al aire que decís cómo le gustaba la milonga a los Moura. Ese tipo de cosas a mí particularmente me ponen siempre en ese lugar de decir, mirá la visión personal que tiene el tipo. Capaz que ni sabe si le gustaba o no el tango, pero el tipo dice cómo le gustaba la milonga a los Moura.
Sí, bueno, también siempre me gusta, ¿no? Sí,
sí,
claro. Y bueno, como jodíamos hoy, ¿no? Yo creo que adentro tenemos todo un tanguero metido.
Sí.
Algunos lo sacan afuera y se dan cuenta y otros sí, le viven ahí adentro y no se enteraron.
Total.
Pero lo tenemos adentro.
Total, total.
Y los maradonianos también, digo.
Todos somos tangueros y maradonianos, sí, es una frase que quedó.
Sí, sí, sí,
sin
sí,
dudas. Ahora, hablando de recién, cuando empezamos a hablar de... Nos metimos en el universo rock. Nombraste, dentro de las cosas nombraste a Los Visitantes.
Sí.
Y Palo, Sé que en algún momento lo contaste y también creo que cualquiera que lo haya escuchado a Palo o a los visitantes lo ha notado. Él fue un poco un pionero en el rock también, de meter el tango, ni hablar espiritango, ¿no? Con los visitantes.
Lo de Palo fue heroico, porque en el momento que Palo hace espiritango, sí, ahí, bueno, producido por Andrés, ¿no?
Porque Calamaro, también, sí. 1994.
Sí. No estaba bien visto que el rockero cante. O sea, en ese momento.
Te iba a preguntar.
Sí, eso, había sí, como esa cosa. Uy, este canta tango, ¿qué pasa? ¿Viste?
Claro.
La modernidad, ¿no? En ese momento sí, era sí, raro. Sí, sí. Entonces, Palo se juega ahí una. De hecho, es un disco que a mí me volvió loco siempre. Pero no sé cuánto tardó en ser reconocido como un disco de culto, ¿no? Digo, un tipo que ya el disco le ponga espiritango ya era rejugado, sí, ¿viste? Ya era sí, rejugado.
Claro.
Así que siempre valoré muchísimo ese
disco. Y vos en ese momento, claro, lo abrazaste como diciendo, este tipo me está hablando a mí, porque...
Sí, mirá, había un canal de tango muy importante, sí, que estaba en cable, pero fue un momento muy importante para el tango. Sí. Creo que se llamaba Solo Tango.
Solo Tango, sí, sí, me acuerdo.
Y había un programa que se llamaba La Menezunda.
La Menezunda.
Sí, en el que aparecía, te hablo, noventas ahí, ¿viste? Perdón, soy malo para la fecha.
Del 96 en adelante yo, ¿sí?, lo creo, bueno, recordar.
Sí, y ahí sí, estaba Melingo, sí, y ahí estaba El Palo. Melingo de época de tangos bajos.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Y viste, yo miraba un montón eso, viste, y eso ya estaba. Y yo lo empecé a hacer en el 2013, La Menezunda.
Sí.
Y esto viene de antes, viste. No, no, nadie descubrió nada después de Gardel, ya está todo hecho.
Claro.
Y nada, pero viste, a mí esas cosas me encantaron siempre. Yo el mismo canal pasaba tango clásico, sí, el polaco, pasaba. Y te pasaba La Menezunda, viste.
Claro.
Y nada, yo siempre estuve en esa. Yo claro, siempre me gustó esa ambigüedad.
Digamos. Total, total.
Sí,
total.
No sé si es la palabra a usar, pero.
De hecho, es una sí, generación entera.
No, ni hablar. Ahora, esta está completamente fuera de guión, pero en algún momento se puso muy de moda esta fusión del tango con la electrónica.
Sí.
Sí. No sé vos qué opinión tuviste en ese momento, si lo si
no,
gustaba.
Yo soy muy, muy en serio abierto, sí, y siempre trato de escuchar y después la opinión. A mí me parece que el único problema que pudo haber tenido el tango electrónico, sí, es el rótulo. Porque claro, vos sos tanguero y le pones tango electrónico y te están poniendo en primer lugar el tango.
Claro.
Me parece que hubiese sido menos chocante para los tangueros, cosa que a mí me gusta. Sí. ¿Eh? No. Pero a mucho tango electrónico, escuchá. Entonces tendría que haber sido electrónica con elementos tangueros.
Claro, claro.
Digo, cuando te pones el tango delante, pero vos estás esperando.
No, claro, me interesaba saber desde un tanguero la opinión.
Sí.
Y me gustaría saber que cuando escuchaste a Gustavo cantar El Mareo con bajo fondo,
decir, sí,
me remitió directamente a eso cuando dije tango, sí, y algo, claro, de electrónica. Me gustaría saber qué te produjo.
Bueno, me pareció increíble. Lo que pasa que ya cuando entraba Gustavo a tallar en algunas, viste, era raro que a mí no me gustó.
Subía la vara.
Claro. Yo me acuerdo, a ver, mirá qué loco, cuando yo escucho Colores Santos,
sí,
dije, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? No me, viste, primero dije, ¿qué pasó?
Dile canción animal a eso.
Hoy por hoy, ¿no? Como que, digo, pero le doy la oportunidad y te hablo, bueno, Canción Animal. A mí de Canción Animal, cuando lo escuché el vinilo,
sí,
me gustó T para Tres y después me pareció una cagada.
Claro.
Hoy por hoy, si me preguntás, es el disco mejor de la historia. El álbum blanco y el Canción Animal.
O sea, claro.
Digo, soy de darle oportunidad, no soy un tipo cerrado.
Bien, claro,
pero
bien,
ya cuando está tallando Gustavo en el medio, claro, es raro que no me guste.
Bueno, y hablando de Gustavo, nos vamos a meter ya en este capítulo.
Yo creo que la mejor manera de entrar es la frase.
Exacto, a eso iba, sos un tipo de grandes frases, Cucu.
¿Sí?
Sí, me parece sí, que sí. Y te escuché decir, entre Charlie y el Flaco, me quedo con Gustavo, dijiste. Yo estaba escuchando la frase y, bueno, dije, seguramente va a elegir a Charlie por tu relación. Me quedo con Gustavo.
No, dijiste, yo elijo, y esto no de conformista, y amplío un poquito más eso que dije, que sí, es cierto.
Sí.
Yo creo que Gustavo tomó lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor es Charlie García y Spinetta. En el rock nuestro, no hay duda.
Cosas,
sí. Pero él tomó lo mejor de lo mejor. Y
claro,
lo potenció. Y fue un tipo que fue comercial y fue un, sí, tipo que era poética,
sí,
y fue,
sí,
un tipo que sonaba bien en vivo,
sí,
o sea, viste, después, sí, le metió un obsesivo, sabemos, en el estudio los discos de Gustavo suenan,
claro,
entonces digo, tomó cosas de la poética del Flaco, quizá lo un poquito lo más clean moderno de Charlie, también bailable, digo,
sí,
me parece que tomó lo mejor de cada, claro, uno, y fue Gustavo.
Entonces, ¿cuándo te enganchas con Soda?
¿Cuándo me engancho con Soda? Seriamente,
sí,
con Signos.
Ah, mira.
86.
Signos me pareció que hubo. Obviamente, el primer disco, viste, estábamos todos de joda, nos encantaba.
Claro.
Ya nada personal, va dilatando alguna cosita. Ah, pará, ¿qué onda? Claro. Y no te, sí, te hablo del Temblor, obviamente, que,
sí,
fue algo increíble. Pero ya en Signos, boludo, cuando escucho No Existes.
Claro.
O la frase, y ya lo sabes, nada es casualidad. Claro. ¿Viste? Dijo, bueno, acá algo hay, ¿no?
Claro, claro.
Y de ahí, y bueno, me nos gusta todo, ¿no? La verdad que me empezó.
¿Los empezaste a ir a ver en esa época?
Sí, sí, sí. Empecé bastante. Bueno, a mí el que me rompe la cabeza, mirá lo que te decía antes, Canción Animal, me termina.
Sí.
Entonces, en vivo empiezo a ir más. En casi más en esa época.
¿Más del 90 en adelante?
Sí.
Ok, pero te quiero preguntar algo.
Fui de los que los vio con Tears for Fears. Cuando
sí. Era,
que yo fui uno de los que casi me voy cuando
empezó. El día de la lluvia.
Un gil, pero me quedé.
Bueno, pero eso fue mitológico. Pero te quería preguntar, ya que dijiste que te gustaba desde Signos en adelante, ¿alguna vez curtiste Luke?
No, sí, te va a caer risa porque vas a decir, vos sos malicioso. ¿Sí? Vos,
no, no.
¿Cómo yo me voy a parar los pelos? No, en algún momento yo tuve pelos muy largos.
Sí.
Sí, tuvimos, obviamente, no sé si sabían que tuve banda de pop, de componíamos temas llamados Fiel a York. Tenía el pelo largo y no, era un estilo pop. No, nunca no me paré los pelos. No, no,
¿te hubiese gustado?
No se me cruzó. Si me hubiese gustado, desde ya lo hubiese hecho. Pero no, claro. no se me cruzó. No,
bien,
no.
Bien.
Capaz que fue por eso, porque la época más dark de ellos, a mí me agarró capaz un poco más chico.
Claro.
¿No?
Claro.
Canción Animal era más rockero.
Exacto, ya los peinados, los raros peinados nuevos ya eran. Ya
ahora, eran veníamos hablando en el auto, hablamos muchísimo de Gustavo, del fanatismo que cada una de estas tres personas tenemos por Soy, por Gustavo y el amor que le seguimos profesando.
Sí, claro.
Pero contaste, te escuché contar una que la verdad que me encantó, que es increíble, que es la anécdota del 97, en la época del último concierto, cuando te apareces en Supersónico con tu mujer embarazada.
Sí, eso fue tremendo. Voy con mis dos amigos, con mi mujer embarazada tal cual, sí. Y con Fernando Nieto, que era el batero de la banda mía, que hoy es mi íntimo amigo. Y Pablo Fortunati, Pajarito, todo el sí. Grupo Fiel a York, se llamaba la banda nuestra, enfermo de soda, mal. Sí. Bueno, y era el último ensayo antes de emprender la gira latinoamericana.
Ok.
Que termina en River.
Arriba.
Traje algo del respecto de eso.
Ahora lo tengo que mostrar.
Y nada, me encontré haciendo algo que si yo lo veo en otra persona, digo, mirá este, cabeza de termo, de cerebrado, capaz, sí. ¿Viste? Y, sí. Y bueno, sale Gustavo y la foto. Y algo aparte que no lo había pensado y te lo juro.
Sí.
Se me dio decirle, che, Gustavo, no le tocás la panza a mi mujer.
Claro.
Creo que yo sabía que iba a ser Mateo, que ya
sí.
Creo que era varón, creo. Y el chabón, viste, entre, bueno, un loco más, viste,
claro.
Consternado, dice, bueno, ojalá sirva para algo.
Bien.
Y le toca la panza. Y vos sabés que eso está, alguien lo filmó.
Eso te iba a preguntar.
Y supuestamente lo tendría que tener yo en esos casetitos,
sí.
Porque lo filmaron. Pero,
sí.
Y a lo que voy, de la mística de esto, Mateo hoy por hoy, aparte de ser un tipo que le gusta, mi hijo, Mateo es violeta.
Sí, música.
Bueno, músico increíble. Nada, salió guitarra y está el pibe.
Claro.
Estrero a reventar. Claro. Y bueno, aparte le gusta mucho Gustavo, ¿no?
Sí.
Pero qué sé yo en esas cosas quiero creer, ¿viste?
Claro,
le tocó
claro.
La panza. Está bien, si sale arquitecto iba a decir, claro. Es un arquitecto musical como Gustavo. Viste que Charlie le dijo que era un arquitecto.
Sí.
Digo, por algún lado se le iba a ver, digo,
total.
La cercanía. Pero
total.
No, este salió violero y
claro.
De los buenos. Y,
claro.
Y bueno, ¿y quién me quita de la cabeza que no fue por eso?
Conociéndote, sé que en ese momento. Quizás se te habrá cruzado mil veces por la cabeza decir no lo quiero joder.
Sí, ¿no? soy muy mandado para
sí.
Un montón de cosas, pero hay dos o tres personas que siempre me han.
Como intocables,
el Negro Juárez, Rubén Juárez, cuando okay. Lo tuve adelante, era un ídolo mío también, que
sí.
Yo siempre digo que es el más maradoniano de los cantores, lejos.
Sí.
Y con Gustavo me pasaba eso también, ¿no?
Claro.
Yo tuve la posibilidad de encontrarlo incluso en situaciones fuera de la histeria.
Sí.
Redondeo. Yo sí. Tenía una amiga, yo la conocí a otra época de la galería Churba de Cabildo y la Recamier.
Sí.
Ella vendía ahí, nos hicimos conocidos, Teresita Albornoz. La encuentro al tiempo y termina laburando con Gustavo. Había laburado sí. Con Lerner y después con Gustavo Cerati. Imagínate yo la conocía.
Claro.
Entonces ella era muy macaruna conmigo y a veces me tiraba data linda.
Sí.
Cuando Gustavo ya, sí, todavía con Soda, tenía las oficinas en la calle Paraguay.
Sí.
Recién salía, yo te lo iba a contar antes, recién salían los discos vírgenes que se podían copiar, los compact.
Sí.
Y yo siempre fui en forma de la música y un día le digo a Teresita, che, le grabé, mirá, bien de fana de enfermo, viste, obviamente.
Sí.
Le digo a Teresita, che, Tere, le quiero llevar, le grabé a Gustavo un CD
sí.
Con todos temas de los Beatles y algunos temitas raros de Beatles, pero viste la novedad, todavía era el
claro,
CD virgen
claro,
regrabable.
Claro.
Bueno. Y me dice, sí, trae lo que tal. Y digo, bueno, estoy sentado, yo toco el portero de la oficina, estoy
sí.
Sentado esperando que me venga a abrir Teresita. Se abre la puerta y por delante mío, saliendo,
sí.
Sale Gustavo.
No.
Yo se llevaba el disco a Teresita para que se lo vea a Gustavo. Sale Gustavo como saliendo de todos los días.
Sí.
Yo estoy sentado ahí y me doy cuenta que es Gustavo.
Sí.
Y lo entro a seguir de atrás por Paraguay. Lo agarra el semáforo en la primera boca calle, no me acuerdo cuál es.
Sí.
En ese segundo fueron, qué sé yo, un minuto. Digo, lo toco de atrás, digo, te juro que no soy Mark Chapman. Lo primero que le dije.
Sí.
Lo que lo asustó peor todavía, imagínate.
Claro,
un chabón.
Claro.
Digo, mira, Gustavo, perdoná, le digo, no, todo bien, loco, me dice, todo bien. Me dice, mira, yo soy amigo de Teresita y esto se lo iba a dejar a Teresita y veo que saliste vos.
Claro, claro.
Así que nada, esto, bueno, se lo doy, me lo acepta. Corta el semáforo y el chabón arranca.
Claro.
Y yo lo saludo y quedó todo ahí. Y cuando hago 5 pasos para atrás, digo, esto no me va a volver a pasar en la puta vida, verlo en la calle Paraguay, no en un concierto, no.
Sí.
Y lo vuelvo a seguir. Ahí sí yo calculo que el chabón tenía con miedo ya de novela.
Sí.
Y le digo, che, Gustavo, mira, esto no me va a pasar nunca más en la vida.
Sí.
¿Te molesta? Me dice, no, yo voy a buscar la camioneta. Me dice, vamos. Bueno, lo acompañé. Y ahí también me pasó como con Diego. Ahí perdí, si fueron 5 cuadras, 10.
Ok.
No, perdí.
Sí,
y de hecho, cuando lo saludo, que encima lo espero que salga con el auto de él. Y lo saludo así de la puerta. Un tarado, ¿viste?
Ahora, entonces, ¿esas cuadras ahí, que hablaste?
Sí, bueno, ahí sí hay una nebulosa realmente que no recuerdo bien, porque claro, está eso que dice él. ¿Hasta dónde más hincharle los huevos?
No quiero quedar como un bola. No,
y tampoco
quedar
tenía como... mucho tiempo de hablarle, porque bueno.
Claro.
Entonces ahí sí, no te quiero mentir porque no tengo esa lo que hablé esas cuadras, no sé. Capaz que fui muy medido y no le quise joder más de lo que ya lo estaba jodiendo. Lo que sí, cuando salí de ahí, a mi amigo Fernando, que es el que fuimos a ver ahí al estudio en Unísono Supersónico.
Sí, en Supersónico.
Agarré, busqué un teléfono público y lo primero que hice fue llamarlo a Fernando.
Sí.
Pero yo no sabía dónde estaba. Y había hecho 2 cuadras o 3, ¿eh? No sabía dónde estaba.
Sí.
Me pasó eso.
Perdí esa noción de tiempo y
no sabía dónde estaba.
Sí. Ahora, yo vi varias fotos que vos tenés en repisas y demás de distintas épocas de Gustavo.
Sí.
Pusiste una ayer, de hecho, en las redes por el cumple de Gustavo.
Claro.
Eso fue en la peluquería Rojo.
Ah, mirá.
Gustavo había hecho con un set de DJ ahí con Fabio Cheto.
Con Cheto.
Sí. Y yo fui a verlo. Y ahí está la foto esa. Y después, en un momento, en mi afán de siempre, de fana que soy, subo una escalerita de Rojo, me metí. Yo por eso
que soy. En Caballito, ahí en Caballito.
Cuando está la primera,
en el pasaje.
En Rivadavia, el pasaje exactamente, que era Indonesia.
Sí, ahí, Indonesia.
Bueno. Y estaba ahí y subo una escalerita buscando a Gustavo. Y aparezco en una. La gente que está escuchando esto dice: este es un bolacero, tengo una foto de eso, la tengo acá. Y me meto y aparezco en una piecita y estaba hablando solo Gustavo con Richard Coleman.
Ah, mirá.
Entonces yo tenía que estar ahí, pero no tenía que desentonar porque me iban a dar una patada en el ojete. Entonces entro como diciendo, yo soy. Entonces estuve ahí, estuve omnipresente, terminan de hablar ellos dos, yo viste que esto me pasa todos los días.
¿No? Claro.
Y después en un momento dejan de charlar y ahí me siento con Gustavo y saco esa foto que estoy al lado de él. ¿No?
Excelente.
Y bueno, esa fue la situación. Todo en primera persona, no te puedo mentir.
Así como pasó con Diego, que tuviste un encuentro y años después otro. En el caso de Gustavo fue algo similar. Después de esa anécdota de la calle Paraguay, ¿lo volvés a ver ahí en Rojo?
A ver, fue después.
Claro.
Sí, pero ahí como, no, obviamente yo para Gustavo era anónimo. No.
Claro.
Diego tenía referencia
mía.
Claro. Y para Gustavo, capaz. No, Gustavo no siempre fui, en todo caso, el amigo de Teresita.
Sí.
Claro.
Pero no tuvo referencia personal de mí. A Dios gracias.
Mirá, tenés 2 cosas que nos vas a mostrar ahora en la segunda parte. Quiero darle el cierre a esta primera parte, a esta primera hora.
Sí.
Y preguntarte algo que nos vincula, que es el barrio, ¿no? O sea, porque yo ahora le cuento a la gente que estoy viviendo a 4 o 5 cuadras de donde vos naciste y a 3 cuadras de donde vos te criaste, digamos. Y que es el barrio de Gustavo.
Sí.
O sea, Villa Ortúzar, de la parte donde nosotros vivimos, que es de Triunvirato para allá. Es barrio.
Sí.
Y de Triunvirato para allá, un par de cuadras más, bueno, empieza ya Belgrano R.
Sí, la parte colegiales,
claro, exactamente. Ese lugar, digamos, que aglutina todas estas cuadras. ¿Te acercaban a él? ¿Vos sabías que él era del barrio? ¿Qué te pasaba con la casa? ¿Cuándo te enteraste? ¿Alguna vez fuiste? ¿Qué te pasaba con eso?
Sí, una vez fui y hablé con la mamá.
con Lilian.
Sí, sí, así sí. Por las mías. No había una conexión con Gustavo especial por lo barrial, digamos, ¿no? Yo sabía que le había ido al San Roque, sí, tenía esa parte de la historia, pero no, nunca fue un lazo que a mí me...
O sea, vos no te lo querías cruzar ahí...
No sé si no, no, a ver, sí, pues posiblemente sí quería, claro. Pero no, nunca lo tuve como posibilidad, que quizá sí. Pueden pasar dos cosas con eso, que nunca lo tuve posibilidad, sí. Que ya es un plan mío, okay. No tener nada,
claro, sí, lo charlamos.
O que realmente, sí, no lo había pensado nunca cruzármelo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, como siempre las cosas suceden de repente, sí. Entonces, bueno, no había relacionado nunca haber encontrarlo por ahí, pero sí tengo esa cosa de orgullo,
sí.
De que sí, estuvimos en el mismo barrio, por claro. Lo menos pisamos las mismas baldosas, sí. Esa cosa sí. A mí de él me atrapaba su música y,
claro.
Y nada, y todo lo que alrededor de su música había, que también era él, ¿no?
Sí.
Pero sí tenía esa parte del barrio, de que le hacía folclore en el San Roque.
Claro.
Pero no era algo que lo exploté o me atrapó especialmente.
Vamos. No, totalmente. Te lo preguntaba porque yo siempre cuento la anécdota de que cuando yo era chico leía las biografías. Una cosa que lo hice por un par de años nomás. Me subía al techo de la casa de mis viejos, al sol, a la hora de la siesta, y siempre leía, ¿no? Villa Ortúzar. Y para mí Villa Ortúzar era de la luna a la vuelta, ¿viste? Porque para mí Gustavo era un marciano. Y terminar viviendo en el mismo barrio, de repente con Gonza de
Montenegro. Bueno, hay un sino ahí, quizá un destino lindo,
sí,
¿no?
Sí, la claro, hemos cruzado claro. A Lilian saliendo de la casa, nos sí, sacamos una claro. Foto. Pero me pasa lo mismo que a vos. Ajá. O sea, porque no puedo relacionar el personaje de Gustavo con la casa del barrio. O sea, Gustavo sigue siendo de otro lugar, claro.
Exacto, sí, si viene de lo que te decía, obviamente que adentro uno está el orgullito de haber sí, estado sí. Cercano en eso.
Sí.
Son de estas personas que, y volviendo al Diego,
sí.
Que vos lo podés querer un poquito más, un poquito menos, pero es verdad que Diego no tiene camiseta y
claro.
Gustavo tampoco del todo tiene una camiseta y un lugar, ¿no?
Claro.
Es lo mejor dicho por vos esto de
un no lugar.
De ser sí. Un no lugar, exactamente.
Claro. Son superhéroes, como decía. Estábamos hablando
y a que le gustaban tanto los superhéroes.
Exactamente, sí, total. Exactamente. Cae el sol por la ventana de Túnel 57 y acá hay unas masas que me están mirando con unas ganas, así que ya volvemos para la segunda parte.
Fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir.